en agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegadi Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. Culvet, despierta tu instinto y juega con el oso. Potencia y fortalece tu cultivo con KitGreen, con el respaldo y garantía de AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Oticonsil, el primer audífono que lo hace todo en Rotary Kraus. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. La Cabrera Chile.cl.
Queridos amigos, tengan ustedes un muy buen día, si es que pueden. Qué elegante era nuestra superioridad moral hace algunos años. Nos dábamos el lujo de mirar a El Salvador por televisión con un café en la mano, horrorizándonos con las mega cárceles de Bukele. Un dictador, decíamos desde nuestro cómodo oasis republicano. Un peligro para los derechos humanos, una aberración al debido proceso. Nos llenábamos la boca con la pureza democrática mientras dábamos cátedras sobre cómo un país civilizado debía combatir el delito. Qué bien se sentía ser tan sofisticado, tan garantistas y tan ingenuos. Hoy ese café gourmet se ha tornado extremadamente amargo. Mientras la clase política sigue redactando minutas y comisiones expertas, el tren de Aragua abrió sucursales desde Arica a Punta Arena, con la agresividad de una empresa transnacional. Hoy la portada no es San Salvador, es el centro de Santiago, son las poblaciones más vulnerables, son los fiscales amenazados de muerte, son los cuerpos descuartizados que aparecen en zanja y barrio entero bajo toque de queda de facto a las 7 de la tarde. Pero no se preocupe, ciudadano, porque el Estado avanza tanto que ahora legisla para prohibir los funerales narco. Una ley con bombo y platillo. ¿Y qué hace el crimen organizado? Se les mata de la risa en la cara. Hace poco vimos el colmo del absurdo. Mientras el Estado controlaba el ataúd, las bandas organizaron un funeral sin el muerto. Dieron el espectáculo igual, cortaron el tránsito, lanzaron fuegos artificiales y dispararon ráfagas de metralleta al aire a plena luz del día. El mensaje implícito que nos dejaron en el cielo de nuestras poblaciones fue ensordecedor. Hagan las leyes que quieran, redacten los diarios oficiales que les plazca, pero aquí mandamos nosotros. Mientras tanto, el gobierno nos regala el habitual show televisivo operativo masivo, despliegues cinematográficos para detener a 50 delincuentes que con un guiño de la justicia y un tecnicismo del Tribunal de Garantía, a las 4 de la tarde ya están de vuelta en la misma esquina. La famosa puerta giratoria. Ya no es una metáfora, es un parque de diversiones para las mafias, porque los pocos que se quedan presos siguen dirigiendo los crímenes y delitos desde dentro de las cárceles, muchas veces con la complicidad de los mismos gendarmes. Y ahí es donde la ironía se vuelve una tragedia sangrienta. Nos dijeron que la mano dura era un camino directo al autoritarismo, pero la mano blanda y el buenismo estatal nos están entregando en bandeja al feudalismo narco. ¿De qué nos sirve una democracia perfecta en el papel si la ciudadanía tiene que vivir enjaulada para que los criminales disparen metralletas en la calle? La paradoja es brutal. El ciudadano de a pie ya no se horroriza con las fotos de los pandilleros rapados y sumisos en El Salvador, Al contrario, los mira con una profunda, desesperada y peligrosa envidia. Si las autoridades chilenas siguen creyendo que al crimen organizado se le frene con discurso políticamente correcto, querellas contra, entre comillas, quienes resulten responsables, esa frase a mí ya me da alergia, y leyes que las bandas usan como papel de reciclaje, que no se sorprendan con lo que viene. Porque cuando el Estado renuncia a defender a sus ciudadanos, la democracia pierde su derecho a existir. A este paso, el método cero tolerancia no va a llegar por convicción ideológica, va a llegar por pura y dura supervivencia. Y si terminamos importando un Bukele, la culpa no será de la gente cansada de vivir con miedo, sino de una política cobarde que prefirió los aplausos internacionales antes que las calles seguras y la calidad de vida de los ciudadanos comunes y corrientes. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados con Agricultura. Saludamos a nuestros tremendos panelistas del día de hoy. Pero yo estoy feliz con los panelistas que tengo hoy día, ¿para qué les cuento nada? Tenemos a nuestro querido Gabriel Alemparte con nosotros, que no vino el lunes, pero vino hoy día. Bienvenido, querido Gabriel.
Muchas gracias, Checho. Muy, muy buenos días a todos y bueno, aquí partimos este Conectados un día más.
Y nuestro querido amigo Giovanni Calderón, que sigue siendo el galán Maduro.
Pero aquí estamos, resfriados hasta la masa, pero gratísima sorpresa aquí encontrarme con Gabriel. Tenemos un café pendiente hace como dos
tenemos
meses.
Tenemos un café pendiente hace tiempo y no nos veíamos hace ya un buen rato.
Oye, permítanme saludar a Nelson Morales, nuestro jefe aquí técnico. Él es el que manda en toda la cosa técnica, que es un tremendo ser humano, que hoy día está de cumpleaños. Lo queremos mucho a Nelson, aunque a veces nos reta, porque de repente picoteamos algo aquí en el estudio, nos viene a retar, pero lo queremos igual. Así que muchas felicidades, Nelson. Oye, perdonen que haya partido con esto yo de alguna añoranza a un personaje o al método de Bukele, pero yo estoy viendo, porque yo al principio, como digo en el editorial, miraba con distancia a este señor Bukele, ¿eh? Aunque sabía que en Salvador la violencia había llegado a unos límites realmente increíbles, la gente votaba, tú caminabas por las calles y te encontrabas con los muertos, no era, era una cosa realmente espantosa. Entonces la gente pidió a grito una persona como él, y por eso que después de la cantidad de años que lleva gobernando sigue teniendo un 80% de aprobación. Pero desde acá lo mirábamos con cierta distancia, porque decíamos, no, pero es que es demasiado, ¿cómo le hace eso tener desnudo a los delincuentes? Pero hoy día Salvador es el país más seguro de Latinoamérica, sin lugar a dudas. Entonces empezamos a mirar ahora ya con otros ojos un método de tolerancia cero. Yo personalmente, Giovanni y Gabriel, creo que no nos va a quedar otra. O sea, con las leyes que tenemos, con las instituciones que tenemos, no estamos perdiendo la guerra. Estamos perdiendo la guerra contra el crimen organizado. El que quiera decir, no, si esto lo vamos a controlar, nos falta un poco de tiempo, ellos avanzan mucho más rápido que el Estado. Doy la palabra.
Antes de referirme al tema que tú te estás refiriendo, le pediría a los auditores, si alguien no está escuchando, que le hayan cobrado el CAE y le hayan sacado la plata de la cuenta corriente, que es el tema, cierto, que ha estado toda esta semana.
Vamos a tocar.
Que ojalá le saque una foto a la notificación de tesorería o al documento que haya recibido por correo electrónico y nos la mande por WhatsApp. Porque en una horita más me gustaría un poco analizar ese tema. Tengo algunas dudas jurídicas importantes, que yo creo que es importante despejar.
Es una ley que se hizo en el gobierno de Gabriel Boric, tengo entendido.
¿No? O sea, después profundicemos, pero sí. Las facultades de embargo de tesorería vienen del año 75. Sí, lo que se hizo fue una agilización del proceso de cobranza en la ley de cumplimiento tributario. Yendo a tu tema, yo creo que, mientras tú hablabas y pensaba, si uno compara los estándares de vida, digamos, de derecho humano de las cárceles chilenas con las cárceles de Salvador, yo creo que haríamos mal parado nosotros. Es un juicio general, digamos, pero conociendo las cárceles, yo me ha tocado muchas veces visitar cárceles en Valparaíso, en Santiago, en San Miguel, y uno se da cuenta de que, por lo menos lo que ve en televisor, yo nunca he estado en El Salvador, pero los estándares de subsistencia de los reos son bastante más precarias en Chile que en El Salvador. En El Salvador tienen celdas bastante ordenadas, limpias, tienen regímenes de trabajo. En Chile, en cambio, hay delincuencia dentro de las cárceles, hay inseguridad para los propios reos, o sea, ellos están muchas veces más inseguros dentro del establecimiento que fuera. Y eso te habla, primero, de un doble estándar en el análisis del trabajo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador. No soy experto, siempre digo, en política internacional, pero lo que uno ha visto en televisión, lo que uno lee en los diarios, las declaraciones del propio presidente Bukele, que yo siempre lo escucho con atención, me parecen en general bastante sensatas, digamos. Pero, dicho esto, yo no sé si la solución al problema del crimen organizado y la delincuencia pase exclusivamente por el régimen carcelario. Yo creo que tiene otras aristas y otras necesidades incluso más urgentes en materia de inteligencia policiaca, por ejemplo. A mí me tocó estar en el Ministerio del Interior, ser jefe de gabinete de un ministro y recibir los informes de la ANI antes que se modificara. Ahora se modificó la ley de la ANI y era como leer el Mercurio de antes de ayer, digamos. No el de ayer, sino que...
El
de...
carito, como decía.
Claro.
Ahí se me cayó el carnet.
Entonces, bueno, eso es un poco mi punto de partida.
Está bien, Gabriel. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que el tema de la delincuencia tiene unos componentes sociales, educacionales, económicos, grandes, pero todas esas soluciones son soluciones de largo plazo, porque si efectivamente tení una población bien educada, ¿no es cierto?, con principios, con valores, qué sé yo, la delincuencia va a tender a bajar sin lugar a dudas. Pero vuelvo a repetir, esa es una solución de largo plazo. Lo que hizo Bukele fue poner una solución de corto plazo, urgente, para dejar que la gente de bien ocupara las calles en El Salvador. Y a raíz de eso, como dice Giovanni, hizo unas cárceles que además lo hace trabajar y que efectivamente tiene la posibilidad de ¿cómo se llama cuando el preso se
rehabilita?
Rehabilitación. Cárcel con posibilidad de rehabilitación. Las cárceles nuestras no tienen ninguna posibilidad de rehabilitación. Al contrario, son verdaderas universidades del delito.
Sí, mira, a ver, vamos despostando este animal, porque este animal es muy grande.
Uno sí, podría grande.
Quedarse, uno podría quedarse en las causas...
Por parte, dijo Jack el
Destripador. Claro, Jack el Destripador. Pero, mira, uno podría quedarse en las causas primigenias del delito y efectivamente uno podría dar una vuelta muy larga, ¿no? Problemas sociales, culturales, educacionales...
Migratorios,
narcotráfico. Recuerden que en la CEP de ayer, por primera vez, la atribución a la delincuencia desplaza el crimen organizado, la migración, por primera vez. ¿Eh? O sea, la gente ya ve en el crimen organizado y en el narcotráfico un peligro.
Por eso que hice este editorial.
Entonces, digamos, yo creo que aquí hay varios elementos que hay que atacar, porque al final de tanta discusión nos terminamos enredando y no haciendo nada. Yo también creo que pasa por un tema de inteligencia. Nosotros tenemos un sistema de inteligencia muy malo. Afortunadamente se ha aprobado la nueva ley que hay que implementar sobre el nuevo sistema de inteligencia, que espero que funcione. La verdad es que no sé si es exactamente lo que uno esperaba en materia de inteligencia, pero sí, yo creo que hay algunas cosas positivas que hay que mirar y también algunas cosas negativas que hay que mirar, o algunas cosas que se requieren. La primera que se requiere, para mi gusto, es una reforma integral a la justicia procesal penal. Garantista. Nosotros tenemos que observar nuevamente qué ocurre ahí, porque cuando uno se encuentra con gente que pasa 50, 60, 70 veces por un tribunal de garantía y es liberado, tenemos un problema gravísimo desde el punto de vista del cumplimiento de la pena. Segundo, deberíamos tener jueces de ejecución de pena, precisamente para que sepamos cuál es, cómo se va a aplicar la pena y cómo esa persona va a cumplir la pena, o en libertad o en un régimen semirecluido, cómo esa persona se va a rehabilitar. Tercero, necesitamos más cárceles, y yo creo que ahí hay un elemento interesante. Con la última reforma constitucional de gendarmería, al incorporar gendarmería dentro de los servicios que dependen del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Antes era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Yo creo que es muy bueno eso porque inmediatamente, a través de una disposición transitoria en la Constitución, eliminó la posibilidad de que existan gremios al interior de gendarmería. Y eso era un peso muy grande. Yo fui jefe de gabinete también, como Giovanni, en el Ministerio de Justicia. También me llegaban los informes de la ANI, que eran como el Icarito. Te llegaba el DICOM Plus, ¿ah? Era como una cosa fantástica. Eso era toda la inteligencia que teníamos en Chile en ese momento. Y efectivamente, el gran problema que tú tienes hoy día es que el generar cárceles requiere, y esto es un tema que se detuvo en el gobierno, a finales del gobierno del presidente Lago, y costó mucho volver a echarlo a andar, entiendo, en el gobierno del presidente Piñera, precisamente por el peso que tenían las asociaciones funcionarios. Con todo lo que significa la corrupción asociada al delito en las cárceles, respecto de las cárceles concesionadas. Y ahí, en las cárceles concesionadas, sí existe, primero, la posibilidad de tener el financiamiento para hacerla, segundo, la administración, la rehabilitación, el cuidado se entrega a gendarmería. O sea,
¿qué informe ahí son mejores las cárceles?
Sin duda, las condiciones, a ver, cuando yo trabajé en el Ministerio de Justicia, las condiciones de las cárceles concesionadas eran mucho mejor, ya fue hace harto tiempo, pero conozco todas las cárceles de Chile, te puedo decir que, como decía muy bien Giovanni,
las conoce porque
no las conozco visitado. porque trabajé después en el Ministerio de Justicia.
Ah, ya,
no,
perfecto.
No porque haya estado, no he estado nunca en esos términos, visita, ¿no? Menos mal, he estado de visita nomás. Bueno, cuando ejercía como abogado también. Uh-huh. Pero lo que dice Giovanni también, las condiciones de una cárcel concesionada son bastante mejores. Las cárceles públicas, basta ir a la penitenciaría, basta ir a cualquier cárcel pública, y es tremendamente horroroso el hacinamiento.
Vamos a ir a la pausa y seguimos conversando de este y otros interesantes temas.
Se le vaya cualquier cosa menos su tapita naranja. Cuida tu tapita naranja, puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible, por ti, por las pibes, por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo premios 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
La implementación de tu ERP fue un parto. En SigoCame lo hacemos simple. Implementación rápida o te devolvemos tu dinero. Pide una demo en came.cl. Tu tiempo vale demasiado. Implementa en días, no meses. Si en 30 días no has implementado, te devolvemos tu dinero. Todo gracias a la simpleza, facilidad de uso, conexión con los bancos, e-commerce, servicio de impuestos internos y mucho más. Contáctanos en came.cl. Came con K. Y pide una demo gratis. Aplica términos y condiciones.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepille.cl.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGTE Mundial.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Cuando tienes cero interés, se nota. Por eso, este mes te acompañamos con 3 o 6 cuotas sin interés para pagar tus contribuciones y todo lo que necesites, usando tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.587 pesos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Ya estamos nuevamente con ustedes junto a Giovanni Calderón y Gabriel Alemparte para hacer un tremendo programa. Les quiero recordar que el show que estoy haciendo en el Hotel Plaza El Bosque está totalmente vendido para este sábado. Mucha gente me ha llamado, pero para el próximo sábado pueden ya hacer su reserva. Todavía quedan reservas para el próximo. Para este ya estamos totalmente sold out. Le doy el número de la reserva: más 569-7698-1068. Más 569-7698-1068. En el correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. ¿Usted tuvo la posibilidad de ir al...
Ayer escuchaba los comentarios, lo mismo que yo decía, que se forma un ambiente como familiar, como entretenido y todo. Tenía que llevar a esa señora que se reía.
¿Quieres vender más o adjudicarte más licitaciones? E-Advisor es tu mejor partner, expertos en IA empresarial. Contáctalos y pide tu asesor IA en eadvisor.cl. KMERP, el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en KME.cl. Sura Investment, líderes en Chile en seguros de vida con ahorro y fondos mutuos APB por patrimonio administrado. Consistencia que hace la diferencia. Tepillé, ¿tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Tepillé, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Tiene un auto, lo quiere vender, pero ya no tiene garantía? No se preocupe, porque Expo Auto pensó en usted y ahora lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros, y lo más importante, sin costo para usted, solo en Expo Auto. Te bajaron tus pensiones, te vas a pensionar, no lo pienses dos veces, no pierdas tiempo ni dinero, contacta a mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Muy bien, Giovanni puso el tema, yo lo quiero poner también. No sé qué les pareció el tuit del presidente de la República, del expresidente de la República, Gabriel Boric, diciendo que poco menos que la derecha se metía a las cuentas para sacarle la plata a los jóvenes que debían el CAE, pero que no estaban dispuestos a abrir el secreto bancario de ellos. La verdad que a mí me sorprendió el atrevimiento del presidente, porque primero que nada, esas deudas grandes que tienen los jóvenes es por culpa de él, porque él les prometió que iba a eliminar el CAE, no lo eliminó, porque sabía que no lo podía eliminar, y cada vez que tenía algún problema político volvía a aparecer con la eliminación del CAE, que es lo que hizo que la gente normal, una persona normal, cuando recibe este tipo de incentivos, ¿qué hace? Usar la lógica. Si me van a perdonar la deuda, ¿para qué la sigo pagando? Y curiosamente, aumentó un 400% la deuda del CAE después de esas declaraciones, presidente. La dejo ahí para que usted la analicen. ¿Quién quiere partir?
A ver, mira, primero, creo que el tuit del expresidente Boric refleja de cuerpo entero lo que el Frente Amplio, su frivolidad y su incapacidad para asumir los errores propios. O sea, creo que de todos los temas que podía tratar el expresidente Boric, este es el que lo refleja además cuerpo entero. Segundo, me parece que en esta discusión hay un tema respecto de la de dónde ponemos las prioridades. O sea, esto es gente a la que se le está cobrando que tiene un sueldo bastante alto. Segundo, es gente a la que se le avisó. Recordemos que el ministro Quiroga empezó a cobrar cuando se inició el gobierno, dijo, acérquense a repactar, acérquense a la tesorería. Recordemos que la deuda aumentó cuando el expresidente Boric prometió condonar el CAE, lo que significaba al año 2023 el 4% del PIB de la razón de 21.000 millones de dólares, por lo tanto era imposible hacerlo. Por ahí se ha dicho, sí, es que no tenía los votos en el Congreso, bueno, entonces no debería haberlo prometido, si el presidente es electo en primera, en la segunda vuelta ya sabía cuál era el Congreso que tenía en ese momento. Entonces, me parece que de todas las cosas que uno puede... de las que él podría hablar como expresidente, esta creo que es la que lo deja más mal parado, ¿eh? Y eso de que había un consenso técnico para financiar la educación, hasta Silvia Izaguirre ayer salió ahí a desmentir. Ha salido todo el mundo realmente espantado, porque si la deuda aumentó un 400%, como tú decías muy bien, Checho, es porque él hizo una promesa que a todas luces resultaba falsa.
Así es.
Y entonces la gente, cuando tú le dices yo voy a condonar, es evidente que deja de pagar. Ayer había un caso de este cabro Lotaquín, que fue a pagar la deuda, que efectivamente dijo, yo dejé de pagarla porque porque el presidente dijo que no la iba a cobrar. Entonces, esta gente que tiene buenos sueldos, no es gente que tenga malos sueldos, que pudo haber repactado esto. El CAE además es un crédito que tiene una tasa de interés baja, es un crédito blando, que además se le han metido durante el tiempo formas de cobra
cuando no estás trabajando y no estás recibiendo sueldo, no te exigen pagar,
A mí me parece que ¿dónde ponemos las prioridades? Pareciera que cumplir la ley, cumplir con las obligaciones, es algo que es raro. Entonces, aquí, nuevamente vuelvo al tema político, esto refleja el Frente Amplio tal cual es. Es el Partido Comunista ayer tratando de desarmar la ley Naim Retamal, claro, para darle menos atribuciones a Carabineros. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esto es al revés de los cristianos? O sea, para cualquier persona con dedo de frente que tiene un crédito, sabe que tiene que pagarlo.
Oye, antes de darle la palabra a Giovanni, quiero leer un mail de Guillermo Simte Salinas. Dice, hola Checho y panelista, mucha gente no entiende cuánto significa eliminar el CAE. No entienden cuánto es 11.000 millones de dólares. Un hospital de alta complejidad con helipuerto y estacionamiento subterráneo para una ciudad de 100.000 habitantes cuesta aproximadamente 150 millones de dólares. Estamos hablando de 11.000 millones de dólares, porque uno se empieza a perder en los números. 150 millones de dólares. Es decir, con la plata del CAE se podrían construir 70 hospitales de alta complejidad en Chile. Una casa para la clase media emergente vale aproximadamente 70.000 dólares, lo que sería equivalente a 160.000 casas. Saludo, Guillermo Simbe.
Tiene razón, Guillermo, yo cometí un error. Dije 21.000 millones de dólares, son 11.270 millones de dólares, calculado el año 2023 por el Centro de Estudio Horizontal.
Sí, por eso que quería dar esa cifra, porque es bueno que la gente dimensione. Entonces uno se pregunta, la frase educación gratuita para todos es súper bonita, po.
Equivale a 40 veces.
Pero esa plata que la destinas a eso, que gente que después con su sueldo podría pagarlo, esa plata que lo destina a eso lo podría ocupar para sacar a la gente de la pobreza, para generar hospitales,
En eso mismo, equivale a 40 veces el presupuesto del plan de reactivación educativa y representa 37 veces el presupuesto asignado para el proyecto de Sala Cuna Universal.
Así es. Giovanni.
A ver, suscribiendo 100% todo lo que ha dicho el gran Gabriel Lamparte.
Gracias, Giovanni. Doctor.
¿Y a mí no? ¿Lo mío no?
No, lo tuyo no.
No.
Gracias, Giovanni.
Creo que
yo no sé por qué Giovanni nunca me ha dado un mérito, güey.
No, sí te he dado muchas veces.
Incluso fue al show, se cagó la risa y le pregunté, ¿tú fuiste al show? Y dice, sí, simpático. Es bueno.
Está bueno, vaya.
Es bueno. Tu mujer por primera vez en varios años que se vuelve a reír, güey. Ya, oye, sigue nomás.
Volviendo al tema del CAE las declaraciones del expresidente Boric, yo creo que hay tres hechos políticos que ameritan distintos análisis. Probablemente no nos va a dar el tiempo, pero primero,
la temprana irrupción de un recién expresidente de la República en el debate político contingente, muy temprana. Pocas veces, yo no tengo recuerdo de que un expresidente recién saliente intervenga de la forma nada más en la que lo hizo en el debate político contingente. Primer hecho que yo creo que amerita cierto análisis. Segunda cosa, la polémica que se ha centrado en el procedimiento de cobranza. Eso requiere, sí, un análisis un poquito más profundo. Yo por eso pedía a la gente que nos escribiera, si tenían el documento, que nos mandaran, porque aquí hay una cuestión súper de fondo, Checho, que yo creo que no puede pasar colada.
A mí también me hace ruido la foto.
No es que me haga ruido, por eso quiero dejar el tercer punto para el final, pero no es que me haga ruido, pero yo le escuchaba a un abogado un análisis que me parece relevante tener, que es si lo que está en cobranza es una obligación tributaria o es una obligación crediticia.
Pero son cosas distintas.
Son cosas distintas. Y tienen procedimientos de cobranza distintos. Ahora, recalcar sí que efectivamente la llamada ley de cumplimiento tributario, cuando le falla la reforma tributaria al ministro Marcel y posteriormente presenta un pacto tributario, lo que él denomina un pacto tributario. Dentro de eso había una ley de cumplimiento tributario que tenía por objetivo facilitar el cobro de impuestos. Entonces, y aquí pasó al tercer punto, las contradicciones de el expresidente Boric y en general de la hoy día oposición en relación con estos temas. Si ellos pretenden facilitar el cobro de impuestos entregándole herramientas, por ejemplo, electrónica al servicio de tesorería para agilizar el procedimiento de cobro, ¿a quién pretende que se le cobre? Porque, a ver, ¿cómo me explico?
Por un lado quieren recaudar, pero por el otro lado no quieren cobrar.
Exactamente. Entonces es una cosa muy... ese es el punto, Javier. Muy bien. Por un lado quieren recaudar y por otro lado no quieren cobrar. Ahí hay una clara contradicción. Entonces, lo que te quiero decir es que en el fondo, acá el debate no puede estar en si a esta gente hay que cobrarle o no. Yo creo que en eso hay un consenso y, como bien decía Gabriel, se trata además de personas que tienen rentas altas, o sea, hubo un corte. No se le está cobrando a todo el mundo que debe el CAE, eso es el primer elemento. Se le está cobrando a personas que tienen ciertas rentas hacia arriba. ¿Cómo sabe eso impuesto interno? A través de los cruces de declaraciones de impuestos y otro elemento, digamos, y así se lo transmite a tesorería. Y además se trata de una deuda cuyo objetivo, digamos, el objetivo de recaudar es permitirle a otros jóvenes acceder a la educación superior. Entonces,
y financiar el sistema, por lo demás.
Y financiar el sistema que está desfinanciado. Entonces, y con esto termino. El argumento de la oposición en torno a la irracionalidad o a la injusticia, si tú quieres, la injusticia de cobrar el crédito del CAE, de recuperar esas plata, se cae cuando tú tienes a la vista de que detrás de esto hay un sistema solidario. Obvio. Un sistema en que unos piden primero, devuelven para que otros estudien después.
Obvio.
Ahora, lo que a mí me llama la atención, perdona, Checho, sí, un segundo, que nuevamente volvemos a lo primero de tu editorial. ¿Cómo se da vuelta las prioridades? Es imposible que tú puedas combatir el crimen, puedas pedir el cumplimiento de obligaciones en un país cuando los sectores políticos dan vuelta las prioridades. A mí eso es lo que me llama más de punto de vista de un tema de fondo. O sea, cuando se supone que hay una injusticia frente a un cobro que permite que otros financien su educación sobre personas que además tienen el dinero para poder pagarlo, entonces yo digo, bueno, entonces si la autoridad da señales como esa, entonces ¿qué podemos esperar en el combate al crimen, a una serie de cosas? Un poquito lo que tú decías del funeral narco, sí, de la regulación de...
Y cosas. A propósito de la injusticia, piensen también en las personas honestas que pagaron todo su CAE, porque se sacaron la cresta y que postergaron muchas veces la compra de un auto, qué sé yo, para cumplir con sus obligaciones, y ven que otros van a quedar sin que les cobren el CAE. Por todos lados, como decía Giovanni, estamos todos de acuerdo, aunque él no quiera estar de acuerdo con nada conmigo, estamos todos de acuerdo que la deuda hay que pagarla. Vamos a la pausa y regresamos.
Thank you. La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Che Chirane, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombre 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
¿Hace cuánto que no te ríes sin parar? ¿De esas risas que llega a doler? Sheraton Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas. Piqueo Gourmet en tres actos. Cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 19 de junio, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Oticon Seal, el audífono que lo hace todo, llega a Rotary Klaus. Discreto, recargable y con excelente sonido. Agenda tu examen auditivo gratis en ryk.cl y mantente conectado con lo que más te importa. Oticon Seal, encuéntralo en las tiendas de Parque Arauco y Manquehue. Más información de estas y otras tiendas en ryk.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chetirane.
Muy bien, ya estamos junto a ustedes, queridos amigos, con su programa Conectados con Agricultura. Y estamos también junto a Rotary Kraus, que te invita a conectar con lo que te importa, con Oticon Seal, un nuevo audífono discreto, recargable y con excelente sonido. Encuentra tu centro auditivo en RYK. ¿Usted se había dado cuenta que yo estaba con audífono?
No. Ni con lentes, ni
no,
nada.
No, no, con lentes sí, pues bueno. Oye, soy pesado. Te estoy pidiendo ayuda para hacer un comercial y me tiréis la pelota al córner. Soy muy pesado, ¿sabéis qué más?
No, no se te ve, eso es verdad. ¿Ah? Es que discreto no se te... No.
El audífono no se ve y es un pequeño computador realmente bueno.
No, el audífono se oye, de hecho, no se ve.
No sé, la gente de afuera está no bien. Lo ve.
Ahora, yo que vengo de una familia de sordos.
El humorista soy yo, weón, cabríate.
Ahora, yo que vengo de una familia donde las mujeres quedan sordas, en mi familia las mujeres quedan sordas, antes los audífonos eran una cosa gigantesca. Sí. Yo me acuerdo, mi bisabuela tenía una cosa así que sonaba.
Claro.
Ahora esa cosa muy discreta no se nota nada.
Mira, no se me nota. ¿Alguien me ve que ando con un audífono? Nadie. Ya. Bueno,
No voy a poder mostrar el próximo producto, que es de AgroConnection, porque es el Kit Green, que aumenta el verdor de tu cultivo, potenciador nutricional de la actividad vegetativa, ideal para etapas tempranas de crecimiento, porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución. Más información en www.agroconnection.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La marraqueta con jamón y palta, entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. Multiservice, con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Por lo tanto, colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Y por último, les quiero hablar de Culvet. Sienta el rugido, juega en Culvet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiro rápido. Despierta tu instinto con el oso. No me diga Giovanni que nunca ha ido a comer a La Cabrera.
No, seguido, me encanta, muy bueno.
Es rico
muy,
La Cabrera, muy recomendable. Porque ahí tú puedes comer esos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Y tú puedes reservar e informarte dónde están los restaurantes en www.lacabrerachile.cl. Muy bien. Seguimos conversando, querido amigo. Vamos a ver lo que pasa. A propósito de la delincuencia y todo, se ha puesto nuevamente de moda el tema de el secreto bancario, el levantamiento del secreto bancario, que pareciera ser que la izquierda tiene una obsesión con ello, o cree que la gente que estamos en este sector quiere esconder algo porque no levanta el secreto bancario. Yo creo que tiene que ver con espacios de libertad, con espacios de intimidad, ¿no es cierto? Y además con espacios de seguridad. ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto cómo en Chile se filtran todos los juicios, muchas investigaciones han partido, periodísticas, han partido esa investigación con información filtrada desde los tribunales, desde la fiscalía. Entonces, si efectivamente se abre el secreto bancario y cualquier burócrata puede meterse en tu cuenta, perfectamente podría filtrarle incluso al crimen organizado los saldos de tu cuenta. Oye, trabajen con esta gente porque estos pueden pagar el secuestro que ustedes van a pedir, porque son gente que tiene mucha plata. Incluso por seguridad, pero además por intimidad. ¿Por qué la gente tiene que saber todo lo que yo hago? Y no se trata de que uno esté preocupado de que le vayan a pillar que pagó un motel. Se trata de que también pagué una farmacia. ¿Qué enfermedades tengo? ¿A qué hospital estoy yendo? O sea, al final de cuentas, tú abres una cuenta bancaria y abres tu intimidad. Opinan los paneles de lujo que tengo hoy día, perdón, la mitad del panel de lujo que tengo hoy día, Gabriel Alemparte, y el otro es lo que había nomás, ya.
Oye, hoy día
antes de lo que había
de responder tu diatriba,
hagamos un pacto no agresivo.
Un pacto no agresivo.
Empezamos a querernos tratando.
Siempre hemos querido.
Tan antiguo ya.
No, pero
oye, hoy día es un día histórico para Chile. Yo creo que tenemos que relevarlo,
porque son nunca han habido tantos equipos jugando el mundial
y nosotros no.
No, hoy día exacto, hoy día parte el mundial y todo el mundo debe saber que con Chile no se juega.
Claro, juega Costa de Marfil.
Chile no se juega.
Costa de Marfil, Panamá, Sao Tomé,
Curazao,
y nosotros no estamos.
Le cagaste el chiste porque quería tirar un chiste, si ahora se cree un
no, sí,
que todo el mundo sepa que con Chile no se juega.
Con Chile no se juega.
Con Chile no se juega.
Oye, ¿alguno de estado en Curazao?
Sí, yo estaba en Curazao.
Yo recorrí en la islita en un auto,
en 2 horas. En 2 horas.
Para que
no sé de dónde sacan tantos jugadores.
Exactamente. Chiquitito. Sí. Oye, lo otro que te quería decir, pero igual da pena cuando tuvimos una generación de oro, estar fuera de un mundial que cuando más posibilidades teníamos de entrar, al principio,
acuérdense. Además, el grupo último.
Pero claro, es la triste historia de nosotros como país. ¿Sí? Es lo mismo que las oportunidades que hemos tenido de llegar a ser países desarrollados. Sí, son por lo menos tres.
Por lo menos tres.
En 200 años de historia. Y cada vez que estamos ahí en la que más, para abajo de nuevo. Claro.
alguna insurrección del Partido Comunista.
Yo le quiero recordar, porque yo estuve presente en el Mundial cuando Chile le ganó al campeón mundial España en Brasil y perdimos con el dueño de casa por penales.
Sí. A Jarita se le fue el penal.
¿Ah?
A Jarita se le fue el penal.
Por penales.
El,
o sea,
palo de Vinilla.
Tuvimos en un momento dado a nivel mundial y hoy día tenemos que mirar tranquilamente la televisión.
Oye,
qué pena,
igual entretenido.
A mí también se me fue el tema. Sí.
Que está, ¿cachai? El yo trato
secreto bancario.
Yo trato de conducir el programa
y yo te lo desordeno. Yo soy como Vidal, el talentoso que desordena el juego. ¿Eh?
Estamos hablando del secreto bancario.
Ronaldinho Gaúcho.
Que es el tema que está de moda. Yo no tengo ni un problema en abrirme cuenta para pa que no crean que es un tema personal. No tengo ni un problema, pero consideremos las indicaciones que yo estoy diciendo de los problemas que tiene esto.
No, yo creo
Perdón, déjame agregarle algo más. ¿Se acuerda? Y yo lo puse ayer como ejemplo, lo vuelvo a poner para la gente que no estaba ayer escuchándonos. ¿Se acuerdan la investigación sobre el financiamiento ilegal de las campañas políticas? Cuando a la gente de derecha, que eran dos socios, ¿no es cierto?, lo hicieron bolsa. Y siguieron investigando, y cuando empezaron a aparecer el tema de SQM, donde habían parlamentarios de otro sector, de la izquierda particularmente, se paró la investigación. Entonces eso les demuestra que muchas veces la información que tiene el burócrata de turno, como se ha puesto de moda hoy día, la ocupan de manera política. El secreto bancario se podría ocupar para perseguir a los adversarios políticos. Hoy día podría ser que lo ocupara este gobierno, que es de derecha, contra los de izquierda. Mañana al revés. Pero no se trata de un... Se trata de espacios de intimidad que creo que tenemos que seguir respetando.
Sí, tú hiciste un buen relato, digamos, de los distintos riesgos que significa levantar el secreto bancario sin orden judicial, porque hoy día se puede levantar con orden judicial.
O sea, existe el levantamiento del secreto bancario.
Absolutamente.
Ahora, dos cosas. Esta es otra contradicción de la oposición en este debate, que por una parte dice queremos levantar el secreto bancario y por otra parte se queja de que y lo vincula con el secreto bancario, de que a determinadas personas le embarguen sus cuentas corrientes. Entonces, es absolutamente contradictorio. Entonces, la ciudadanía tiene que entender que el levantamiento del secreto bancario significa darle al gobernante, al Estado, exactamente una potestad mayor a la que hoy día tiene de poder embargarle sus cuentas corrientes. No solamente puede embargársela, sino que además puede vigilársela. O sea, en el fondo le estás entregando una facultad mayor al poder. ¿Y por qué hago esta referencia más genérica, digamos? Porque aquí es donde me parece que está el eje de la diferencia en la visión política y de sociedad entre ese 62% que votó rechazo el 4 de septiembre y ese 30% de apoyo irrestricto al expresidente Boric. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la inmensa mayoría de los chilenos entendemos que queremos vivir en una sociedad de libertad, en una sociedad en que no estemos sometidos al Estado y a sus digamos, propietarios, entre comillas, aunque sean propietarios temporales, digamos, como operan en un régimen democrático. Pero en definitiva, el secreto bancario es una herramienta contra el poder, muy propia del liberalismo clásico.
Absolutamente.
Todo lo que se ha construido en la sociedad occidental desde el constitucionalismo en adelante, digamos, desde el iluminismo, desde 1700, desde la constitución norteamericana en adelante, es restringir las facultades del poder sobre las personas, es someterlo a límites. Y acá lo que estamos haciendo, o lo que pretende hacer la oposición, es exactamente lo contrario, es rebajar esos estándares y permitirle una mayor injerencia al Estado sobre la vida de las personas.
Sí, bueno, también esto que estás diciendo tú sería contradictorio con mi para ser objetivo, con mi editorial, porque mi editorial de alguna forma está diciendo, chubaya, hoy día parece que la sociedad está dispuesta a ceder parte de su libertad por ganar un poquito más de seguridad. Y al ceder esa libertad le estás dando atribuciones al gobierno de turno, ¿no es cierto? O al Estado, digamos, que haga ciertas cosas que en un proceso democrático normal no podría hacer.
Es que, ojo, todas estas intromisiones a la vida privada, que es un derecho constitucional establecido en nuestra Constitución y los tratados internacionales celebrados por Chile, la verdad es que existe. Existe este derecho, por lo tanto no es que no exista la posibilidad de intromisión en el secreto bancario. Sí,
es que porque ¿a quién le va a dar ese derecho?
Porque ya la tienen los jueces. ¿A quién le das la facultad para que te intervenga un teléfono? ¿A quién le das la facultad para que te intervenga una cuenta corriente?
¿Y bajo qué condiciones?
Yo no tengo ningún problema que se levanten las cuentas corrientes. De hecho, es lo que existe hoy día, que la fiscalía en el ejercicio de una investigación formalizada o no formalizada pueda solicitar a un juez de garantía la autorización para investigar las cuentas. Pero eso es muy distinto a entregárselo a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos. Recordemos.
Y respecto a todos los ciudadanos.
Porque no hay límite al poder. Por lo tanto, cuando tú se lo entregas a un funcionario sin que alguien controle, porque hoy día tú se lo entregas a un funcionario, al Ministerio Público, pero el Ministerio Público tiene que tener una contraparte, que son los juzgados de garantía, que tienen que autorizarlo.
Y que vigila.
Lo mismo con lo llamado.
El correcto ejercicio de esa facultad.
Lo mismo con el ejercicio de la ley de inteligencia. Entonces, ojo, porque el límite al poder es relevante, porque puede ser ocupado por un funcionario cualquiera. Recordemos cuando salió Javier Echeverri del Servicio de Impuestos Internos la última vez, que dijo que había mucha información del Servicio de Impuestos Internos que se filtraba.
Sí, claro.
Entonces,
lo reconoció él.
¿Por qué yo tengo que entregarle a un funcionario sin contrapeso alguno, sin razón alguna, una capacidad de intromisión en la vida privada de las personas? Creo que es un tema, porque mañana puede ser pinchar los teléfonos.
Oye, vamos a ir a las noticias, pero antes vamos a resolver el concurso, así que ponga el redoble tambores, maestro, ahí. En realidad, para ser honesto, ya lo resolvieron por falta de tiempo, lo resolvieron los chiquillos ahí, eligieron al azar ahí uno de los mail. La pregunta era si estaban de acuerdo o no con que se le hiciera la acusación constitucional al ministro Grau y si esto podía complicar la aprobación de la ley miscelánea. Ah, era un poco ese el tema que les pedíamos que opinaran. Y dice, estimado Checho y panelista, con respecto a la pregunta del concurso, yo estoy completamente de acuerdo con la medida, ya que es un pilar fundamental para la salud de la democracia, o como se dice en buen chileno, no pueden llevarse la pelá. Un particular simplemente es despedido. ¿Por qué ellos no pueden pagar al menos con el cese de sus funciones por 5 años? Saludos a Andrés Droguet, es el ganador del concurso para este sábado. Te van a contactar la producción, André, para ver cómo cobras tu premio y te vamos a ver el sábado ahí en el show. Vamos a las noticias y regresamos.
Cuando tienes cero interés, se nota. Por eso, este mes te acompañamos con 3 o 6 cuotas sin interés para pagar tus contribuciones y todo lo que necesites, usando tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401 mil 587 pesos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Blake McCoskey no fundó una zapatería, fundó una idea, que comprar puede ser un acto de generosidad. Estaba de vacaciones en Argentina cuando vio niños descalzos andando por caminos de tierra. No hizo una donación, no armó una fundación, hizo algo distinto. Creó un modelo de negocios donde por cada par de zapatos vendido, donaba otro. Lo llamó Tom's, de Tomorrow's Shoes. Tenía 29 años y casi nada de dinero. Lo que hace extraordinaria esta historia no es el éxito, es la mentalidad. Mike Koski vio un problema social y en vez de separarlo del negocio, lo puso en el centro del negocio. Inventó lo que hoy se llama el modelo One for One, que después replicaron decenas de empresas en el mundo. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta:
El propósito no es el adorno del negocio, es el motor. Cuando la gente siente que su compra importa más allá del producto, no solo compra, vuelve, recomienda y se convierte en parte de algo más grande. Blake McCoskey nos recuerda que los mejores negocios no resuelven solo un problema de mercado, resuelven un problema humano. Para conocer historias de emprendedores que están resolviendo problemas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de StarCam, tu forma de enviar, y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar StarCam en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en StarCam.cl y potencia tu e-commerce con StarCam. StarCam, tu forma de enviar.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase y te acompañamos siempre, porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Ya estamos de vuelta junto a Sura Investment, líderes en Chile en seguros de vida con ahorro y fondos mutuos APB por patrimonio administrado, consistencia que hace la diferencia. AFP Habitat, ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra el impuesto según tu renta. Les recuerdo, queridos amigos, que Piegari lo está esperando para que usted pueda disfrutar de una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotto. Es el mismo Piegari que está en Buenos Aires, está en Chile y está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Y si se va a pensionar, ya lo sabe mi amigo Peter Retamales, lo está esperando ahí en Moneda 1137, piso 7. Si le bajaron las pensiones, también puede ir a donde él, lo va a ayudar porque sabe mucho, ha salido número uno como asesor de pensiones durante mucho tiempo. O en la página web peterretamales.cl. Y yo les voy a presentar nuevamente a un auspiciador que ya lo tenemos hace bastante tiempo y que es una persona muy seria, donde usted puede vender su auto y comprar su auto y estar seguro de que es una empresa que le va a dar las garantías del caso. Me refiero a Expo Autos, nuestro auspiciador, y está con nosotros su fundador, Radovan Kejevich. Siempre me cuesta para decir el apellido. ¿Cómo estás, Rado? Gusto saludarte.
Muy bien, gracias.
Oye, vamos a aprovechar de preguntarte, bueno, primero por Expo Auto. ¿Por qué la gente prefiere Expo Auto? Mucha gente me dice, no, ahí yo voy a la segura, pero ¿cuáles son las garantías que ustedes tienen para después llevarte a un tema que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con los autos eléctricos?
Vale. Yo diría que lo principal...
Acerca un poquito tu micrófono.
Yo creo que lo principal es que en Expo Auto se venden autos seleccionados, no es una compra-venta auto en general. Seleccionamos los autos. El se revisan muy bien, no entran autos chocados. De verdad son autos seleccionados, muy bien presentados.
A pesar de que venden autos usados, son autos con... Por eso que tú te atreves a dar la garantía esta que yo promociono permanentemente, porque primero los revisan, ¿no?
O sea, muy bien revisados. Y la garantía es de un año o 20.000 kilómetros sin costo. Y primicia, vamos a empezar con una garantía que esa sí tiene costo. para los clientes que quieran, de 2 años a 5 años, o 100.000 kilómetros.
Mira.
En los autos que nosotros vendemos.
Mira, y esa garantía que tiene la gente que vende el auto ahí, en realidad no tiene que pagarla, po. O sea,
no, no tiene, la de un año 20.000 kilómetros no la paga, y es en servicio oficial de la marca. El
o sea, si un Mercedes Benz
se va a Kaufman, un Audi se va a Centrum, un BMW a la BMW, Ford,
chupa
todo donde corresponda.
Oye, qué interesante. Bueno, por algo Expo Auto tiene el nombre que tiene, y la experiencia son ya varios años.
50
años. 50 años cumplen este año. ¿Ah? Increíble.
No es menor.
¿Ah?
No es menor.
Sí. Y no es menor, pues 50 años estará en el mercado y vendiendo autos que tú vas a la segura, porque son autos. Yo he ido a verte ahí el negocio, y la verdad que son autos que están impecables. ¿Ah? Oye, bueno. Ya lo saben ustedes, si quieren vender su auto o comprar su auto, Expo Auto es una alternativa muy buena. Pero más que hacerle propaganda a Expo Auto, te quiero aprovechar tus conocimientos para preguntarte un poquito qué está pasando con el mercado automotriz, porque vino la furia de lo eléctrico. Parece que hoy día la gente lo piensa porque el eléctrico le cuesta para cargar. ¿Cuál es la situación actual? Yo la otra vez comenté públicamente que yo le había comprado un auto a mi señora y que estaba feliz con la compra. El sentimiento post compra aumentó porque es un híbrido, ¿ah? Es exacto, un híbrido que le da 38 kilómetros por litro, y la verdad que una maravilla. Pero cuéntanos qué está pasando con los autos eléctricos.
A ver, los autos eléctricos, las cotizaciones, no las compras, han subido rango 300% a raíz del alza de los combustibles. El problema está en que nosotros los chilenos tendemos a sobre reaccionar, sea para arriba o para abajo, y en este caso todos empiezan a mirar los eléctricos como una solución, pero Chile no está preparado todavía para autos eléctricos, 100% eléctricos. Para híbrido, ni un problema. Si alguien me pregunta, me quiero comprar un híbrido, muy buena decisión, pero eléctrico no hay cobertura en Chile. Por ejemplo, entre Arica y La Serena hay 35 puntos y mal distribuido. Entonces no hay una buena planificación, ni Chile está preparado, no bien preparado para recibir autos eléctricos. Y mientras más autos eléctricos se compren, el problema crece.
Y no crece la ¿cómo le llaman?
Electrolinera.
Electrolinera, en vez de bencinera, o sea, no crecen el mismo con la misma fuerza las electrolineras.
O sea, debiera ser, y en algún minuto sí debiera ser, pero de momento no. Entonces, la gente que se está comprando
auto eléctrico, o sea, la gente que se compra auto eléctrico y viaja mucho por el país, no es una buena decisión.
Sería
los que lo tienen para andar en Santiago, sí, porque llegan a su casa y lo cargan. Pum.
Claro, pero es un lujo. Tenés que tener un auto para Santiago y otro auto para otro uso, o salir, o vacaciones, etcétera.
Para viajar,
pero sí. También dicen que hay un problema con los departamentos, porque los departamentos la gente tiene que instalar como un medidor propio.
Claro,
para poder,
si no le vaya a sacar la electricidad, claro, gastos sí, comunes, claro, de gastos la gente. Comunes,
si es que te autorizan.
Si es que te autorizan,
por cierto. Muchos. Y yo conozco un caso de un cliente que estaba él en segundo piso y la instalación le salió 5 millones.
Más caro.
Pero eso se enteró después de que después que compró el
casi
el
la
auto.
Mitad que el auto.
¿Y qué tuvo que tirar la corriente de su departamento?
No sé qué hicieron, pero el costo final millones. Fue 5 millones y me dijo, doy gracias que estaba en el segundo piso. Y otros no los autorizan, sí. no hay enchufe donde se pueda poner un remarcador, es muy muy complejo en el departamento.
Ahora, sin lugar a duda que el descubrimiento de la electromovilidad ha sido un tremendo descubrimiento, para allá va la cosa.
El futuro va a ser
definitivamente.
No,
sin embargo, estamos hablando del proceso actual, ¿ah? Yo creo que Rao quiere advertirle a la gente de lo que está pasando hoy día, ¿ah? Una persona que viaja, tiene un único auto, tiene un auto eléctrico, le va a generar problemas si viaja mucho, porque no hay tantos puntos para poder recargar,
claro.
Ese es el punto.
Y pensar que además esos puntos son compartidos por otros autos eléctricos, que la carga mínima que van a hacer es media hora. Entonces, de hecho, yo te conté...
En vez de tomarte un café, te tenés que tomar 4 cafés, claro, y comer y un bistec a los pobres.
Claro, así
es. En la hombre.
Y tienes que esperar a otro señor, de repente hay electrolineras que están malas. No, ahora, está funcionando.
Es una maravilla los autos eléctricos, es cero ruido. El único problema, ¿sabe cuál es? En el caso mío, por lo menos, el mío no es eléctrico, estoy contando que el de mi señora es híbrido. Que se me ha quedado 2 veces prendido el motor. No lo siento.
No se siente
el ruido del motor prendido.
A mí me pasó que venía caminando por una calle chiquitita. Claro, y venía un auto eléctrico detrás mío y me tuvo que tocar la bocina porque no lo vi, no lo sentí.
Sí, claro, es que son realmente insonoros y además. De cero contaminación, que otro de los problemas que tenemos en el país. O sea, no es que aquí queramos hacer una campaña en contra de la electromovilidad, sino que queremos advertir los problemas que tiene hoy día la gente con este tema de
la actualidad. Es un problema. En la actualidad es un lujo. Si alguien tiene 3 autos y anda 30 kilómetros, 40 kilómetros diarios y quiere no gastar combustible. Está perfecto.
Sí. Pero ¿qué autonomía en promedio tienen los autos eléctricos? Han salido algunos con autonomía larga, grande.
Es más fácil entender así. El auto chico, el City Car, que es chico, tiene menos batería. Porque es más chico.
Sí, claro.
Y
¿Y tiene menos autonomía?
Obvio, la batería es más chiquitita.
Sí, pero también pesa menos el auto.
No. Da lo mismo lo que pesa el celular, el tamaño de la batería que le puedes meter.
La batería del celular no mueve el celular, pues la batería del auto mueve el auto.
Ya,
entonces,
mira,
yo me imagino que se gasta más energía en usted es el experto, pero yo le hago las preguntas.
Es muy, muy, muy baja la diferencia. Lo más importante es el tamaño de la batería. Y el tamaño de la batería en un auto chico. Es una batería más chica, que tiene menos tiempo de carga, menos duración, etcétera. Entonces, siempre se habla de la autonomía de los autos eléctricos, de 400, 600 kilómetros. Eso está medido con una técnica que se usa en Norteamérica y que no es aplicable para Chile. Porque en Chile tenemos muchos semáforos, subidas, bajadas, cerros, etcétera. Entonces, duran menos. Dicho eso... Hablan de 400, 600 kilómetros que no son tan reales, los autos más grandes. Pero los chicos, ahí no dicen nada. Y los autos chicos, la autonomía es de los City Car, de 200 kilómetros, si te va bien.
Ah, mira.
Eso es lo que pasa. Y ahora, puedes tener cargador en la casa, pero así como en los departamentos, mucha gente, el medidor de luz que tienen, tiene cierta cantidad de amperes. No me acuerdo en este minuto, 16, 18. Si pones a cargar la batería, eso te consume una parte de lo que necesita la casa. Y eso en un minuto tienes que ponerle una carga de 6 amperes el auto. Y cuidado con prender el horno eléctrico y el microondas, porque por ahí se te cae el automático.
¿Y cuánto, por ejemplo, en un City Car?
Sí.
¿Cuánto se gastará uno en cargarlo?
Yo creo que lo mismo que todos nomás.
No.
Pero
no me refiero al ¿es realmente conveniente desde el punto de vista económico la cuenta de la electricidad que pagas por cargar el auto versus la cuenta de la bencina?
Sí, total. Debe ser un 20% con suerte.
Ya.
En términos de costo, va a depender con qué vehículo lo compare, o sea, cuál es el consumo del vehículo que lo compara.
Sí, pero es ostensiblemente más barato.
Sí, es más barato.
Ya. Bueno, estamos conversando con Radovan Kejevich, se nos está acabando el tiempo ya. Yo también voy a tener que ir un poquito antes, voy a dejar a Giovanni conduciendo para que se desquite de mí.
Esto va a ser complejo. No, quédense al aire.
Una masacre.
Oye, usen la lógica, chiquillo.
¿Para que no te peleemos?
No, porque yo estoy toda la semana, ustedes van a estar este rato nomás, entonces no cometan la tontera.
Me basta un rato.
¿Ah?
Me basta un rato.
Sí. Oye, bueno, antes que te vaya, Radovan, invita un poco a la gente a que vayan a conocer tu negocio, que la gente que tiene autos de buena calidad o quiere buenos autos de buena calidad usado pueda ir también a tu lugar. ¿Dónde está exactamente? Por favor.
Expo Auto está ubicado en la actualidad en el Rodeo 1302 en Lo Barnechea. Tenemos un inventario superior a 70 autos. Estamos focalizados principalmente en gama media alta, pero también en vehículos de poco kilometraje. Nos encantan los vehículos de poco kilometraje. Todos los vehículos que vendemos, sean de consignación o propios, se venden con una garantía de un año o 20.000 kilómetros, y el cliente además puede optar una garantía hasta 5 años o 100.000 kilómetros. Y el optar a esa garantía también sirve porque si la persona quiere vender el auto a los 2 o 3 años, lo vende con garantía de 3 o 2 años más. Sí, claro. A quien se lo compre. Mm. Y eso siempre va a ayudar
a venderlo más rápido
y que sea más que los demás que están a la venta.
Claro,
que se vende primero al mismo precio, el que tenga garantía en la marca.
Oye, te quiero agradecer primero por la confianza en nuestro programa, usarnos a nosotros para que te llevemos el marketing aquí a través de la publicidad. Y segundo, porque es una empresa seria que uno se atreve a recomendarla con toda tranquilidad, porque conozco cómo trabajan. Además, la atención es muy buena allá.
Sí.
Y los cafecitos son harto ricos.
También.
Son harto ricos. Muchas gracias,
Rado. Gracias a ti.
Nosotros nos vamos a la pausa y a la vuelta vuelve Giovanni Calderón y Gabriela en parte. Tengan cuidado, no sean tontos. Chao, chao.
Tu cariño se me va.
Que se le vaya cualquier cosa menos su tapita naranja. Cuida tu tapita naranja. Puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti. Por las pibes. Por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo premios 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, Pleno Barrio Cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Cuando tienes cero interés, se nota. Por eso, este mes te acompañamos con 3 o 6 cuotas sin interés para pagar tus contribuciones y todo lo que necesites, usando tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes.
CAE de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.587 pesos.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile.
Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Para lograr la máxima calidad y el mejor rendimiento en su cultivo, asegure desde el inicio todo su potencial vegetativo y un verdor excepcional. La clave es Kid Green, un fertilizante completo y de máxima pureza que nutre de manera equilibrada todos los cultivos. Kid Green, ideal para hortalizas de hoja, frutales y cultivos de alta exigencia. Es un potenciador nutricional de la actividad vegetativa de respuesta inmediata y muy fácil de aplicar. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Por fin solos.
Por fin.
Tranquilo, Checho, apaga la radio.
Se va a ir en el auto escuchándola, pero pegado.
Sí. Uh-huh. Y Gabriel, te voy a preguntar, ¿y qué hablamos después? Hay que hablar del Mundial.
Por supuesto.
Ahora, para que la Prisi no me rete, vamos a escuchar los WhatsApp y después seguimos hablando del Mundial.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Muchos de los deudores del CAE que dejaron de pagar porque creyeron en la promesa de Gabriel Boric de eliminarlo, finalmente escucharon lo que quisieron oír solamente. Nunca salió la noticia de que el CAE había sido eliminado. Nunca salió esa noticia. Lo dieron por hecho. ¿Ah? ¿De quién es la culpa ahí?
¿Por qué las personas se niegan a pagar el CAE si ellos sabían que había que pagarlo? Que le hicieron caso al pobre leso del merluzo y otra cosa. Yo, cuando mis hijos estudiaron, los dos son profesionales, gracias a Dios, no le debo un peso a nadie, porque cuando quisimos pedir becas, no nos dieron porque era esposa de carabineros, o eran hijos de carabineros, y ellos tenían cómo hacerlo. Mi esposo ganaba una miseria, pero gracias a Dios sacamos adelante a nuestros hijos sin deberle un peso a nadie. ¿Y por qué ellos no lo pueden hacer, siendo que ganan millones algunos?
Me sumo a las palabras de Gabriela en parte con respecto al Poder Judicial. Mira, mientras el Poder Judicial no se ordene, se reforme, se saque las manzanas podridas a los jueces activistas, la prevaricación, la venta de fallos, etcétera, etcétera, estamos hasta las masas. Todo pasa por el Poder Judicial. Se pueden hacer muchas leyes, se pueden mejorar muchas calidades de los políticos del Congreso, pero mientras el Poder Judicial esté tomado por la izquierda y por muchos activistas, lo mismo con la Fiscalía, ojo, no se va a poder solucionar nada. Miren el caso Procultura, pues, que yo sé que lo conocen muy bien, pero es una reglina entre Fiscalía y el Poder Judicial para dejar a toda esta gente libre de polvo y paja. Un asco el Poder Judicial y la Fiscalía.
Lo que me preocupa del CAE son otras cosas. ¿Cómo un crédito que fue gestionado evaluando las condiciones sociales del estudiante después fue cobrado por una institución bancaria en la cual lo tomaba el dicho crédito como un crédito de consumo? Caía en la labia y lo artero que pudiese ser el ejecutivo. O sea, ¿cómo los autos administrativos son diferentes? Ahí tienes dos abogados que te expliquen. Entonces, ¿qué pasa? Que Chile pasó a el derecho administrativo se fue por las pailas en la constitución de los 80. ¿Por qué no cobraban la deuda capital más un interés y listo? Pero no, cayó en la labia, en la artimaña de todos los bancos en cobrar algo que fue inusual.
Con relación al CAE, la gente que debía en el CAE es una cara de palo. Se les dio la oportunidad para pagarlo y no lo quisieron hacer. El resto es sinvergüenzura. Ahora, ¿qué van a tener que hacer? No van a tener que hacer convenio con el Estado porque ya se va a pagar su crédito. Van a tener que hacer convenio con el amigo, con el familiar que les prestó la plata para poder sobrellevar el mes que el Estado les quitó su dinero. O era la una o era la otra. Ustedes quisieron la otra. Y segundo, Checho, soy de la clase media emergente y la verdad que nunca vamos a creer en la clase política hasta que estos caras de palo no se bajen el sueldo y tengan un tope máximo de 3 millones, 3 millones y medio de sueldo.
Wow. Estaba esperando la voz del Checho.
Va, harto el tema del CAE muy muy presente, ¿eh? Yo creo que es un hay varias cosas que, interesantes de lo que se dijo respecto al CAE. Ahí hay varios temas. Yo creo que hay un tema de justicia precisamente con aquellos que hicieron el esfuerzo durante mucho tiempo. Yo fíjate que recuerdo en mi tierna juventud, hace ya varios años, yo era dirigente estudiantil de una federación de estudiantes y con varias universidades, que la Confech y varias universidades privadas en ese momento, fuimos a pedir el CAE. fuimos a pedir que esto fuera uno de los temas, fuimos a la Cámara de Diputados varias veces, porque en esos tiempos, si
permitían
no había
la cobertura de educación superior.
Claro, porque si no era imposible la cobertura, era imposible. Nuestros compañeros, cuando tenían problemas a la familia o venía cualquier contingencia, una enfermedad, era imposible poder acceder, si no era a la beca de la universidad, la que otorgaba la universidad, que era muy poco, y por lo tanto este fue un sistema hecho precisamente, como tú lo decías, solidario, que permitía la cobertura, que permitió que más del 70% de los chilenos hayan accedido por primera vez en su familia a la educación superior. Y hay un tema también, yo creo que con el CAE, un poquito referirse a las declaraciones quizás, Giovanni, del ministro de Hacienda respecto del tema que han generado
cierta polémica, carrera.
El tipo de carrera, si tiene o no tiene mercado, si no estamos teniendo demasiados profesionales, demasiados pocos técnicos, carreras que están completamente sobrepasadas en cantidad de personas que las ejercen, y por lo tanto los sueldos son bajos, mucha cesantía de personas tremendamente ilustradas, mucha cesantía entre los jóvenes, donde además se les exige una cierta experiencia. Entonces, también yo ahí comparto con lo que decía una señora cuando dice efectivamente que uno, cuando ha asumido un compromiso, una obligación que además permite financiar a otros, y que además tú sabes que la contrajiste en su minuto, bueno, llega el tiempo también de pagar, muchas veces además cuando se trata, en estos casos, de gente que tiene unos sueldos altos. ¿Ah? Podemos discutir si efectivamente la legalidad o la no legalidad respecto de la forma de cobro, si es que fue la más correcta o no fue la más correcta, pero esto hace mucho rato que se venía diciendo, acérquense a la tesorería. Exacto. busquen repactar, que además la repactación no era tampoco una cosa tan onerosa precisamente para esta gente.
Efectivamente, mira, mientras te escuchaba yo pensaba, me acuerdo que Jovino Nova, que un gran amigo, siempre decía que no era bueno hablar de uno mismo. Yo suscribo eso, pero yo tengo la tendencia a hacerlo, digamos. No para ponerme de ejemplo, pero para contextualizar este debate. Yo soy un poco más viejo que tú, un poquito. No mucho, pero algo.
Son las canas.
Son las canas, sí. En mi tierna juventud universitaria no existía el CAE, no existía nada de esto. Yo estudié en una universidad pública, digamos, no es pública, es privada, pero del
Consejo.
Del Consejo de Rectores, tradicional, como se suele llamar, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. No existía esto. Perdona esta infidencia, pero para darle un sentido a esta discusión, mi padre no terminó ni la enseñanza básica.
Tú venías del Instituto Nacional.
Mi madre era dueña de casa.
Muy interesante eso.
Claro, yo venía del Nacional. Mis papás en ese minuto, porque me tuvieron muy mayor, mi papá tenía 50 años cuando yo nací. Entonces estamos hablando, ya tenía 72 años más o menos cuando yo entré a la universidad. No, miento. Debe haber tenido 68, por ahí yo tenía 18 años. Pero ya en una condición, digamos, laboral muy precaria, muy difícil de obtener ingresos, yo me tenía que ir a otra ciudad, porque yo vivía en Santiago, ahí frente al restaurante El Hoyo, y me tenía que ir a vivir a Valparaíso. Y la universidad podía que pagarla. Y bueno, ¿qué mecanismos existían? Lo que tú señalas, las becas, que eran muy poquitas, muy escasas, que suponían cumplir ciertas condiciones. Fíjate que yo era uno de los 30 primeros puntajes que ingresó a la carrera el año 90 en la Católica del Paraíso, y aún así, a pesar de que éramos del orden de 200 los que ingresamos, no tenía posibilidades de beca. ¿Y qué existía? El crédito solidario, no sé si tú te acordás.
Sí,
que era un crédito que otorgaba el Estado y que era naturalmente dependiente de tu condición socioeconómica. No obstante, todas las características de mi familia, de mis padres, de su edad, de sus ingresos, etcétera, yo el primer año no pude tener crédito universitario, primer año de carrera solidario. Hubo que pagarla con un esfuerzo de mi viejo ya sobrehumano. O sea, el segundo año obtuve el 50, el tercero el 55, no sé, hasta que finalmente en quinto año llegué a tener el 90%, nunca tuve el 100% del crédito. Salí de la universidad y me puse prácticamente inmediatamente a trabajar por las necesidades familiares, digamos, y primera devolución de impuestos, empecé a pagar ese crédito. Exacto. Religiosamente, con todo, sí, con toda la devolución completa. Creo que me demoré, no sé, 4 o 5 años en pagar todo el crédito que me había otorgado el Estado con todos sus intereses, etcétera. Claro, hay mucha gente que dirá, claro, tú eres abogado, no sé, no puedes compararte. Es verdad, pero hay muchas historias como la mía, en mi generación, en la tuya. En mi caso, yo soy primer profesional en mi familia, digamos. O sea, mis papás no eran profesionales, yo tengo profesionales por el otro lado de la familia, por ambos lados, digamos, pero no, ni mi padre ni mi madre lo eran, digamos. Entonces, a mí me parece que es casi, no quiero hacer un juicio moral, pero es casi inmoral que alguien que tiene los recursos para restituir aquello que se le entregó en su minuto para poder educarse y de lo cual depende la educación de otra persona, no lo haga y se resista a hacerlo, por las razones que sean. O sea, yo creo que hay una crítica al CAE por el tema de los intereses bancarios, etcétera, que a mí me parece que todas esas críticas son legítimas. Ahora, el sistema en sí mismo me parece un buen sistema, y con esto termino, Gabriel. El año 90, cuando yo entré a la universidad, y hay estudios de eso, los estudiantes en educación superior eran del orden de 100.000 personas. El año 2010 eran 1.100.000 personas. Entonces, si no fuera por el CAE, probablemente hay mucha gente que hoy día tuvo acceso a la educación superior, y tuvo acceso además a una mejor calidad de vida para sí, para su familia, que no lo tendría si no hubiera existido ese mecanismo.
Absolutamente. Yo creo que, bueno, y lo que hemos, esto es como el avance de lo que se va haciendo, se va construyendo una cosa sobre otra. Yo recuerdo bien en el Ministerio de Obras Públicas, perdonen que me salga un segundo del tema, pero es para ejemplificarlo, ¿no? Los problemas van trayendo otros problemas cuando uno los va solucionando, ¿no? Claro. O sea, cuando uno pavimentaba los caminos básicos, los caminos secundarios, claro, lo que ocurría es que efectivamente tú terminabas con la tierra en el verano, con el desastre en el verano, o sea, en el invierno, pero la gente andaba más rápido en el auto y por lo tanto se producían más accidentes. Esto es un poquito lo mismo, ¿eh? O sea, efectivamente esto ayudó a que más de 1.000.000 de personas pudiese acceder a la educación superior, cambió la cara del país, porque tenemos más profesionales, porque tenemos mayor capacitación, permitió el avance económico. También hubo problemas, y también es criticable, en muchos casos la calidad de la educación, el sobreexceso que hubo en un momento de educación superior de muy mala calidad. Y ahí también hay un debate.
Pero se reguló, o sea,
se fue regulando.
Incluso no solo desde la ley, que se ha ido regulando también desde la ley, con el ¿cómo se llama?
Con el
Consejo de Calidad.
El Consejo de Acreditación.
De acreditación,
de la calidad.
Ha ido mejorando paulatinamente la calidad de la educación superior, pero no solamente por eso, sino que además el propio sistema, digamos, hizo que, claro, los estudiantes empezaran a preferir ciertas universidades que otorgaban una educación de mayor calidad.
Sí, y en ese sentido el mercado universitario ha cambiado mucho, ¿eh? Uno lo veía en ciertas universidades que hoy día los jóvenes no prefieren. En ciertas carreras donde había un prestigio asociado, hoy día los jóvenes prefieren optar por otra cosa, también por la mala calidad y por la destrucción de nuestra educación pública particularmente. Entonces, hay muchos factores en esto, y yo comparto y comparto con lo que decía ahí una señora, decía, y tú lo dijiste bien, yo creo que es casi inmoral resistirse a pagar una cosa así, y me parece además más inmoral aún, y creo que ahí vuelvo sobre el punto inicial respecto de cómo la clase política justifica asuntos que son injustificables. Cuando tú das vuelta a las prioridades, cuando tú regulas el funeral narco en vez de combatir el funeral narco, cuando tú dices vamos a quitarle atribuciones a Carabineros cuando se las aumentamos precisamente para combatir el crimen organizado, pero al mismo tiempo culpan porque hay que entregarle el secreto bancario a cualquier funcionario público sin contrapeso alguno. Entonces, yo creo que hoy día estamos viviendo un momento en que tenemos una oposición en particular con las prioridades mal puestas. A mí me parece con confusión que demuestra finalmente lo que aquí hemos hablado muchas veces, con la confusión ideológica en la que cayó la izquierda radical. Entonces, no es casualidad que hoy día Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador, probablemente Perú, con Keiko Fujimori, si es que triunfa, Costa Rica, probablemente Colombia también, tengan los gobiernos que tienen, El Salvador, porque finalmente la gente opta un poco por el sentido común, por aquello que parece obvio, ¿no? A nuestros padres, a nuestros abuelos no se les habría ocurrido contraer un crédito y no pagarlo.
Claro.
Era un tema más bien de honor, ¿no? Y así nos enseñaron a nosotros, nuestra generación.
Y así funcionaba la sociedad, y por eso había confianza.
Había confianza, bastaba la mano y no un contrato para poder...
Que es lo que se deterioró producto de este cambio de prioridades, como dices tú. No, y en lo que tú dices, Gabriel, hay algo que es digno de un análisis un poco más profundo, que esto de que, claro, la izquierda quiere abrir el secreto bancario de todo el mundo, o quiere o se opone, por ejemplo, a ciertas medidas de seguridad. ¿Qué hay detrás de eso? Porque hay un discurso no declarado. ¿Ah? Detrás del tema del secreto bancario, el discurso no declarado es los ricos roban. Entonces, vamos, de esa forma vamos a desenmascarar a los ricos. Que es como el discurso que tenía el diputado Baza, no sé si te acuerdas, cuando decía la plata no está en las AFP, no van a poder devolverla.
Van a poder devolverla.
¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Entonces, como esa mitología...
Era una suerte de pirámide, de estafa piramidal. Y resulta que cuando tuvieron que devolver, ¿cuánto fue? $50 mil millones de dólares.
Por ahí.
Bueno, la plata estaba en nuestras cuentas corrientes los 3-4 días, entonces era bien, bien particular.
¿Y de qué te habla eso? De que hay ciertas preconcepciones, ¿cachai? Lo mismo pasa con el tema de seguridad, o sea, detrás de la imposibilidad de tener una policía mejor armada o con mejores, o con, digamos, con reglas que le permitan hacer uso legítimo de la fuerza, como corresponde en todo Estado de Derecho. Detrás de ese concepto hay una concepción de la izquierda de que determinado delincuente o determinado vándalo, digamos, no amerita sanción. O sea, que es legítimo ese tipo de conducta vandálica, qué sé yo, incluso delictuales, por ejemplo, pensando un poco en lo que pasaba en la Araucanía, cómo se justificaba lo que estaba pasando. Acuérdate que se hablaba del Gualmapu, etcétera. Y ese es un discurso no declarado. Hoy día, cuando la izquierda lo declaró, los chilenos como que se quedaron sentados, abrieron los ojos y como bien dices tú, dijo, no, esto no es sentido común, esto no tiene sentido común. Entonces tuvo como que guardarse el discurso y hoy día, y esa creo yo es la gran dificultad que enfrenta la izquierda y la centro izquierda, es incapaz de transmitirle una idea clara de lo que realmente quiere ese sector político para el país.
Absolutamente, yo creo que a mí me llama profundamente la atención que gente que fue muy responsable a la hora de gobernar los años 90 y parte de los 2000
por Sergio Vital
sigan justificando ya es prácticamente de diván, yo lo he dicho muchas veces, o sea, gente como Sergio Vitar, no quiero personalizarlo en él, pero
es curioso,
pero él que fue uno de los creadores del CAE, diga que esto es una brutalidad, que es casi como una centroizquierda que prácticamente ya no existe, que quedó atrapada en este discurso refundacional que probablemente los chilenos nunca vamos a...
Ese punto, quedó atrapada en el discurso.
Quedó atrapada en un discurso, además como que los sacan al pizarrón y se mueren de susto. Sí. Entonces... quedó atrapada en esta concepción refundacional de esta izquierda radical que se instaló. Fíjate que tú hablabas de Jaime Baza, que recordemos fue el vicepresidente de la convención de la locura, ¿no? Tuvo unas declaraciones este fin de semana en un libro que él sacó, entiendo, en su libro La Constituyente, donde narra el desvarío total, y dice, fíjate qué interesante lo que dice, porque esto demuestra que ese discurso que tú dices sigue presente. Lo que pasa es que esto es un poco como la estrategia de dos pasos hacia adelante, claro, dos para atrás,
y el repliegue táctico,
¿no? Fue un fracaso parcial, dice Jaime Baza. Hoy contamos con un texto que da cuenta de un horizonte de mayor justicia social y ambiental, mayor equidad de género y territorial, texto que sufrió una derrota electoral no política. Este no será el último intento. Entonces, los chilenos, yo creo que así como en algún momento vimos el sentido común, y lo mostraba ayer la encuesta CEP también, ¿eh?
Sí.
La encuesta CEP es la mayor credibilidad en las distintas instituciones, la mayor cómo aumenta casi 30 puntos las atribuciones que se le entregan a Carabineros, la posibilidad que Carabineros pueda reprimir actos de violencia en las manifestaciones. Uno ve un cambio, pero ojo, que los cambios en la sociedad a veces los vientos soplan.
Sí, claro.
Y hay un aprovechamiento táctico cuando tú no tienes una centroizquierda razonable como la que hubo, que además se muere de miedo frente a estos emplazamientos. Sí. O sea, ver a Sergio Vitar haciendo eso, yo no quiero
personalizarlo.
Uno lo ve en José Miguel Insulza, uno lo ve en ese tipo de personas. Sí. Uno dice, bueno, pero después nos culparon algunos el 2022 casi de haber sido unos traidores, pero era imposible, claro, subirse a ese...
Al contrario, las personas que...
O sea, el triunfo
mantuvieron
el
su eje,
mantuvimos el eje, ¿no?
Exactamente, eso, al contrario, mantuvieron el eje en los principios que habían defendido toda la vida.
Toda la vida.
Vamos a ir a la pausa al tiro, ahí la Priscila me está retando. Pero fíjate que esa declaración de Baza tiene un mérito, que es...
el reconocimiento.
El reconocimiento, ser transparente.
Claro.
Porque lo que dice él, ese es nuestro norte, el texto que el 62% de los chilenos con voto obligatorio rechazó, ese es nuestro norte.
Volveremos, o sea, volveremos.
Es súper bueno que la ciudadanía lo sepa, o sea, para allá quiere ir la izquierda y particularmente el Frente Amplio. Vamos a la pausa y volvemos en Conectados en Agricultura.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya, queridos auditores, ahora sí, me tomo todas las licencias, me importa nada, Chechirane, y vamos a hablar de lo que realmente a usted le importa, que es el
Mundial.
que parte hoy día. Pero fíjate que partamos, estábamos hablando fuera del micrófono con Gabriel.
Estábamos recordando.
Claro, primer mundial que uno se acuerda. ¿Tú te acordás de...?
De Italia 90. Tengo una noción muy menor de México 86, pero de Italia 90 me acuerdo con la mejor canción que ha tenido, creo.
Sí, yo estoy
hablando de eso. Está de italiano.
Sí, que la cantaba una mujer.
Que creo que sí.
Sí, sí. No, guardo el nombre, sí, de la cantante.
No, me acuerdo, pero era una... Y... Me acuerdo ese mundial... Ese mundial terminó con un penal, creo, de Alemania contra Argentina, y gana Alemania.
Sí, ganó Alemania. Gana, no sé, Alemania. Si fue por penales, pero me parece que no estoy con seguro.
Recuerdo que fue un penal, pero no sé si me acuerdo si fue
durante
un penal
durante
el juego. Sí. Y los jugadores argentinos, después de México 86 derrotado, era ver a Maradona llorar.
Sí,
era una cosa muy...
No, yo me acuerdo de el mundial, España 82, Naranjito. El álbum. Me acuerdo que...
Caselli.
Nos pusieron una... Yo estaba en sexto básico, tenía 11 años. Nos pusieron una tele en la sala de clase. Una cosa... Claro, Caselli, el penal que se pierde Caselli, que hasta el día de hoy todavía no termino de chachu.
Grande Caselli, lo más grande.
Lo más grande Caselli. Yo fui hasta la despedida de Caselli del fútbol, que se despidió como dos veces. Pero mira, antes de hacer recuerdo, la primera cosa que se me vino a la mente cuando dije hablemos del Mundial es lo que está pasando en México con Claudia Sheinbaum. No sé si cachaste la polémica.
¿Cuál?
El Mundial tiene un
himno. La de Petro, que es otra, otra
esa polémica. No la cacho yo, ya.
No, vamos, esa es brutal.
Una y una. Fíjate que el Mundial tiene un himno que, para variar, lo interpreta Shakira.
Ya.
Y creo que, de hecho, desde el año, no tenía idea yo, pero desde el Mundial de Alemania 2006 viene siendo el himno siempre interpretado por Shakira.
Ya.
Eso lo leí hoy día, no sé si será verdad. Nosotros nos acordamos del Waka Waka, ¿no?
De
Sudáfrica 2010. Bueno, Claudia Sheinbaum no oyó nada mejor que pedirle a...
¿Qué pidió ahora? ¿Pidió que España se retractara de la conquista? ¿Qué cosa? No, siempre está pidiendo cosas rarísimas. Sí.
No, ¿cómo se llama? La Julieta Venegas, la ex mujer de Álvaro Enrique. Julieta Venegas, una gran cantante, le pidió que hiciera una versión de una especie de himno mexicano. Y entiendo, estoy 99% seguro, que tomaron una canción infantil del año 2002, 2003, por ahí, y la transformaron en un himno con muchas mujeres. Cantan solo mujeres, y la Julieta Venegas. Que es una cuestión, pero un desastre, digamos. La canción es fea, es una canción infantil, habla además del fútbol femenino, en el fondo como una reacción feminista, ideológica, al Mundial. Y se han burlado de la pobre Julieta Venegas, al punto de que tuvo que cerrar sus comentarios en las redes sociales. Yo no sé si tú...
Ahora podemos mandarle receta, a lo mejor, a la Julieta Venegas, receta chilena.
Pero pobre Julieta Venegas, y yo creo que ahí el problema era de Claudia Sheinbaum, porque ella fue la que motivó esto. Pero fíjate, es muy divertido, porque en TikTok, en Instagram, han sacado videos memes, con la letra que dice, una niña que hizo un gol, qué sé yo, y con imágenes de fútbol femenino, no sé si tú lo habéis visto,
no.
Que a la arquera se le pasa la pelota entre las piernas, ¿cachai? Porque claro, tiene otro desarrollo el fútbol femenino, y a lo mejor decían, tenía sentido esta cuestión, pero para un mundial femenino, o sea, esta cuestión de poner la ideología en un evento que tiene... Que une a todo el mundo. O sea, yo soy capaz de hablar de fútbol hasta con el más recalcitrante.
Bueno, digamos que Claudia Sheinbaum tiene una agenda ideológica increíble, porque su pelea con España, particularmente, sí, con lo que es la conquista, es una cosa muy ridícula, que además viene de la época del presidente Andrés López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Sí.
AMLO,
de su mismo partido, de Morena, y una de las respuestas más fantásticas a esta pelea con España, que España debe pedir disculpas, que arrasó con como si la Iberoamérica no fuese
hispana,
y además como si no fuese un receptáculo de lo que es el mestizaje, es cosa de estar en México. Entonces, una de las mejores respuestas a estas mañaneras que hace el presidente de México, que hacía en ese tiempo, y Claudia Sheinbaum también la hace, esta conferencia de prensa en la mañana, es la respuesta del expresidente del gobierno español, José María Aznar. En un momento le preguntan por esto, ¿no? Le preguntan en un seminario esto de que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, estaba con este mismo tema, muy de la agenda identitaria, ¿no? De la plurinacionalidad, del indigenismo, ¿no? Entonces José María Aznar dice, bueno, yo creo que es cosa de analizar una cosa, dice, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. No existe
¿cuál es su apellido
un nombre, indígena? No existen nombres ni apellidos más hispano, claro, que los del presidente de México. Entonces, claro, hay ahí un todo un tema en esta agenda identitaria que en México ha generado además una tensión social muy grande. Que se está repitiendo. Entonces yo creo que ahí, bueno, este mundial va a ser muy interesante. Igual, ¿qué es lo que va a pasar con México? Temas de seguridad,
sí,
en México, un mundial de tres países que juega Panamá, Curazao, Sao Tomé Príncipe, Guinea. Entiendo que Irán, no sé si llegó al final.
Sí, ahí estaban, fíjate que para que...
Ojalá no vuelvan, porque los pobres iraníes, si pierden, quizás, ¿qué les van a hacer?
Para que la gente... Ah, mira, es...
Irak también creo que...
Buen juega. Comentario.
Pero Irak había jugado antes.
Irak creo que Irán también. Pero mira, respecto a Irán, se ha generado toda una polémica porque ellos están haciendo base en México. Y se ha dicho, no, que el gobierno norteamericano los expulsó, no los dejó entrar, etcétera. Y eso, por lo menos la información que yo he podido recabar, no es correcto. Son los iraníes los que piden hacer base en México, no recuerdo bien por qué razones, pero lo que te habla de que incluso en una cuestión tan festiva, esa es la palabra, como un mundial de fútbol, se quiere meter siempre la cuña ideológica, la cuña de la división, la cuña, digamos, de en el fondo producir odiosidad entre la gente. Bueno,
recordemos que en las Olimpiadas eso ha ocurrido ya varias veces, ¿te acuerdas de Múnich?
Sí, 1974.
74, no, con el atentado brutal de la OLP contra...
Así es.
El equipo israelí.
Que hay una película muy buena
de eso. Una película muy buena de eso, sí.
Oye, no, pero además tú haces referencia a algo súper interesante, Gabriel, que tú dices, los iraquíes ojalá que cuando vuelvan no le hagan nada. Hay una historia en el Mundial del 74 de Alemania, cuando Brasil le va a tirar, no recuerdo si el país era Ghana, era un país africano, va a tirar un tiro libre y el defensor africano se sale de la barrera y patea la pelota para cualquier lado, y nadie entendía nada, entonces todos se reían, pensando, no, los africanos tienen idea de fútbol, y era porque el dictador de turno de su país los había amenazado que si perdían por más de 3 goles con Brasil, los iba a fusilar a todos. Oye, no, si el fútbol tiene su historia
La guerra del fútbol, recordemos la guerra del fútbol entre El Salvador y Guatemala, fue.
Creo que
entre El Salvador y Guatemala, sí. Entre El Salvador y Honduras. Entre El Salvador y Honduras, que fue una guerra de 1.5 días por el triunfo, entiendo, del Salvador, sí, contra Honduras.
El fútbol es como la vida.
El fútbol genera como la vida.
El fútbol es como la vida. A propósito, un gran autor argentino que anduvo en Chile hace poco, Eduardo Zaquieri, partió escribiendo cuentos de fútbol muy buenos que los recomiendo, y es un gran novelista. Nos están echando. Chao, que les vaya
regio. Chao, Chechito.
Vuelve Checho, no sé si la gente quiere que vuelvas, pero vuelve.
Podemos volver nosotros
también. Mañana a las
que la gente vote.
Chao.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Adjudica temas, negocios y licitaciones con eAdvisor. Expertos en IA para tu empresa. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Aumenta el verdor de tu cultivo con KitGreen. Nutrición equilibrada y de alta calidad, con el respaldo y garantía de AgroConnection. AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Oticonsil, el primer audífono que lo hace todo, en Rotary Kraus. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.